Hermanos, quiero invitarles sin más preámbulo al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La noche del jueves 31 de mayo de 1962, Otto Adolf Eichmann, nacido en Solingen, Alemania, de 56 años de edad, subió al patíbulo en la prisión de Ramada o de Ramada, ubicada a unos 15 kilómetros de Jerusalén. Al momento de su ejecución, según la sentencia del juicio que se llevó a cabo en su contra, este hombre rechazó la capucha que le habría de colocar el verdugo sobre su rostro y pronunció sus últimas palabras, en las que él decía: larga vida a Austria, larga vida a Alemania, larga vida a Argentina, nunca los olvidaré. Termina la cita. Este genocida, mediante el uso de identidades falsas y suplantación de nombres, había logrado con cierto éxito evadir la persecución de la justicia internacional, huyendo y ocultándose de nación en nación hasta llegar a Sudamérica, Argentina, cuya legislación favorecía a todos esos criminales que se refugiaban allí. Toda vez que la Corte de Buenos Aires había votado una sentencia en noviembre de 1959, donde rechazaba la petición de extradición hecha por Alemania de otro criminal de guerra conocido como Karl Jasper, quien era acusado de llevar a cabo experimentos brutales con seres humanos en los campos de concentración nazi. Esto constituía un duro golpe a las gestiones de Israel, que gestionaban con esfuerzo, con esmero, la extradición de este criminal de guerra, Adolf Eichmann, y otros criminales de guerra que, como él, lograron escapar hasta allí. A pesar de todo eso, Israel necesitaba juzgar a este asesino, a quien le acusaba, entre otras cosas, de ser el principal organizador, orquestador del exterminio de más de 6 millones de ciudadanos de esa nación en los campos de concentración nazi. En 1959, David Ben-Gurión, creador del Estado de Israel, y para entonces primer ministro, ordenó a un comando del Mossad o Servicio de Inteligencia, Servicio Secreto de Israel, secuestrar a Eichmann y llevarlo a Israel. Un año después, exactamente el 11 de mayo de 1960, el Mossad secuestró a Eichmann en una calle del barrio de San Fernando, al noroeste de Buenos Aires, y lo transportó a Israel, eludiendo a las autoridades argentinas. Fue así como este criminal y genocida, la noche del 31 de mayo de 1962, siendo las 11:45 de la noche, es llevado a la muerte por ahorcamiento como castigo. Castigo que le había impuesto la sociedad judía por sus crímenes contra 6 millones de judíos. La persecución, la captura, la conducción a Jerusalén para ser juzgado y condenado y posteriormente ejecutado allí es una ilustración vívida que nos indica que el pecado ha sido y será castigado por Dios. no importa cuánto el pecador logre evadir la persecución de la justicia divina. Cuando nosotros observamos la estructura del texto que leíamos al principio, el cual recoge el segundo mandamiento del Decálogo o de los 10 mandamientos, encontraremos no sólo la prohibición de hacer imágenes, sino también la razón por la que tal cosa no debe ser hecha. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esa es la prohibición. ¿Y cuál es la razón de tal prohibición? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Una clara alusión a la exclusividad del Dios del pacto, tema del cual nos hablará nuestro hermano Pastor Francisco Guzmán en su intervención final. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, es decir, el Todopoderoso, celoso, quien cela, valga la redundancia, celosamente a su pueblo. Y dice él, sigue diciendo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, pero que visito la maldad. Hermanos, este texto nos asegura, entre otras cosas, que el pecado es visitado por Dios, es juzgado por Dios y es castigado por Dios. Pues aunque los hombres con mucha frecuencia lo tratan con ligereza, es un asunto muy serio y Dios lo trata con severidad. No solo porque este es una violación de la santa ley de Dios, sino también porque Dios lo considera como un ataque mismo a su persona y una rebelión en su contra. Es un agravio a la inmaculada santidad de Dios que nos exige, o quien nos exige, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15 al 16, nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Queridos hermanos, el pecado es considerado por Dios también como un ataque o un quebrantamiento a la justicia inquebrantable de Dios, justicia que sirve de fundamento a su trono. Es por todo esto que Dios visita el pecado con castigo. La Biblia declara desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios castiga el pecado tanto en esta vida presente como en la vida futura o en la vida venidera. Es por eso que en esta quinta conferencia que a mí me ha correspondido tratar el castigo del pecado, me propongo con la ayuda del Espíritu de Dios que nosotros veamos fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que veamos los distintos castigos del pecado a la luz de la palabra de Dios, y en segundo lugar, que veamos su naturaleza y su propósito, es decir, la naturaleza y el propósito del castigo. ¿Qué es lo que Dios persigue al hacer tal cosa? Habiendo visto entonces la estructura sencilla de nuestro bosquejo, veamos ahora cómo se clasifican el castigo o cuáles son los tipos de castigo que la Escritura señala. Podemos decir, hermanos, que los teólogos han organizado esto en fundamentalmente en dos tipos. Primero, castigos naturales, y segundo, castigos positivos. Los castigos naturales por el pecado, cuando hablamos de esos castigos, nos estamos refiriendo a aquellos castigos que son el producto natural del pecado y de los cuales los hombres no pueden escapar. por cuanto son las consecuencias naturales y necesarias del pecado. Por ejemplo, si un hombre va en la autopista conduciendo un vehículo y de repente se encuentra con un aviso vial que dice: peligro, tramo en construcción, reduzca la velocidad. Y este hombre hace caso omiso y acelera, es probable que tendrá un accidente en el cual posiblemente perderá la vida. Esa situación deriva directamente de la imprudencia de este hombre, que no hizo caso a aquella señal vial. De la misma manera, cuando la Biblia señala al hombre que ha de arrepentirse de sus pecados, que debe volverse a Dios en arrepentimiento, fe y santa obediencia, y pasa por alto tal advertencia, no solo morirá en sus pecados, sino que perderá la oportunidad eterna de la salvación de su alma. Perderá la oportunidad de ser salvo por el Señor Jesucristo, quien ofrece salvación gratuita por gracia a todo aquel que invocare su nombre. Hay consecuencias naturales del pecado en las que algunos casos es posible que sean mitigados sus efectos a través de algunos medios de gracia. Pero en otros casos, dichas consecuencias quedan como un recordatorio de las transgresiones pasadas. Otro ejemplo, un hombre perezoso que no le gusta trabajar, que no le gusta doblar el lomo, que es un haragán, cae en la pobreza. Un hombre borracho arruinará no solo su vida, sino también la de su familia. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 23 y verso número 21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Un hombre que siempre anda en francachela, que siempre anda en beventina, en parranda, terminará consumiéndolo todo y arruinando el patrimonio de su familia. Un fornicario contrae una enfermedad repugnante e incurable con la que se contamina no solo él, contamina su cuerpo, sino que también podrá y contaminará de seguro a su esposa y traerá ruina y vergüenza a sus hijos. Proverbio 21:3 declara: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. En el Salmo capítulo 94, versículo número 3, dice la Escritura: y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y lo destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová nuestro Dios. Todo esto, hermanos, es una afirmación de que Dios castiga el pecado. En Proverbio capítulo 5 y versículo número 22 dice la Escritura: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Un criminal queda agobiado por la vergüenza. Dice Job, capítulo 4, versículo número 8. Job, capítulo 4, y versículo número 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Y dice en el Salmo 9 y versículo número 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Todos nosotros recordamos las consecuencias de la crisis económica que abatió no solo a nuestro país, sino incluso la economía más fuerte del mundo, que se conoce como la economía norteamericana. ¿A dónde estuvo el problema? En su propio pecado particular como nación, de no tomar las medidas correctivas del lugar a tiempo, a pesar de que ellos veían las consecuencias que vendrían de sus manejos torpes de la economía más fuerte y más grande del mundo, y a la que están amarradas todas las economías de los países, no solo desarrollados también, sino de los países en vía de desarrollo. En segundo lugar, hermanos, no solo tenemos las consecuencias naturales de el pecado, aquellos castigos que Dios impone por causa del pecado, sino que tenemos también el aspecto de los castigos positivos que también son establecidos por Dios como consecuencia del pecado. Cuando hablamos de los castigos positivos, estos presuponen no meramente la violación de las leyes naturales de la vida, sino también la ley positiva del gran legislador, que cuando el hombre las viola, le son añadidas sanciones adicionales. Esto no son castigos que resultan naturalmente de la misma transgresión, sino que son castigos que se añaden a las transgresiones mediante edictos o decretos divinos. Estos castigos son impuestos por la misma ley divina que tiene absoluta autoridad. Y esto nosotros podemos verlo, hermanos, de manera especial en el Antiguo Testamento, donde Dios le dio un código detallado de las leyes de la regulación, de la vida civil, de la vida religiosa, de la vida moral y de la vida cultica o religiosa, como ya cité, del pueblo de Israel. Noten, por ejemplo, lo que la Escritura dice de los castigos positivos según la naturaleza de que se trate la transgresión. En Éxodo capítulo 32 y verso 33, Moisés se acerca a Dios para pedirle que tenga misericordia del pueblo que ha pecado, se ha hecho un becerro de oro y lo ha adorado. Y si no, dice Moisés, entonces ráeme de tu libro. Bórrame de ahí. La verdad es que Moisés amaba a este pueblo. Noten la respuesta de Dios, hermanos, en el verso 33 del capítulo 32. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Note que no solo hay una transgresión contra Dios, que ya eso es suficiente por la carga que se impone de el sentimiento de culpa que viene a la conciencia del transgresor, sino que se añade a este, de manera particular, yo lo raeré, lo arrancaré de mi libro. Y hermano, eso habla de una disciplina total y absoluta. Ahí no se está hablando de corrección, ahí se está hablando de un corte, de un arrancamiento definitivo. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Levítico 26, 21. ¿Qué dice Dios? Si ustedes persisten en andar conmigo en oposición, en oponerse a mis demandas, y ustedes se niegan a querer oírme, yo añadiré sobre vosotros ¿Qué? 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí, hermanos? Cuando se habla de castigos positivos, castigos en los cuales se incrementa el dolor, el sufrimiento, el juicio de Dios por causa de su comisión, de la comisión de su pecado. Dice la Escritura en Números capítulo 15 y verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Cuando una persona escucha lo que Dios dice, lo que Dios demanda de él, y echa por espalda sus palabras, es posible que pase un tiempo y las cosas parezcan que van bien. Pero mi amigo, eso no es más que dándole hilo a la chichigua para que vuele. Pero el que tiene el hilo en la mano es el que tiene el control. Esa chichigua bajará a tierra. Dios traerá cautivo con las cuerdas de sus pecados a aquellos que insisten y persisten en desoír su palabra. Su iniquidad, dice el escritor, caerá sobre ella. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios no solo tomó a Saúl, lo desechó, por causa de él haber desechado la palabra de Dios, sino que en adición a todo eso, lo mató. A él y a sus hijos. Con la espada que él mismo cargaba, cogió la espada y se echó sobre ella y le dijo a uno de sus siervos, mátame, quítame la vida, no sea que vengan estos incircuncisos y entonces me maten ellos, mátame tú. El siervo tomó, mató a su jefe y se mató él también. Dice la Escritura, eso aparece en segunda, en el libro primero de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14, pero en el Salmo 11 y versículo número 6, dice Dios, declarando que juzgará y castigará el pecado, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los malos. ¿Qué va él a hacer? Dice que hará llover calamidades. Pero a todo eso le añadirá fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. No hay forma de escapar. Hermanos, yo no sé, pero el azufre arde. Y la potencialización de calor del azufre, eso es enorme. Enorme. Fue con fuego y azufre que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y dice la Escritura que con ese mismo fuego y azufre, Él atormentará a los impíos, que mueran en sus pecados, que echen por espalda su palabra y que no acudan a Él. Entre tanto tienen la oportunidad en esta vida presente. porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Si hay un impío aquí entre nosotros, colado en la congregación, préstele atención a esto. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, está listo para que te des una copa de ese cáliz. Y déjame decirte que eso no es que yo no bebo. No, dice Dios, no, tenéis que beber la copa. Tenéis que beberla. No hay forma, porque todos la beberán, todos los impíos de la tierra. Por tanto, dice Jehová, el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Isaías 1:24. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y ya también nos dice Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 y versículo número 10, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Queridos hermanos, todos estos textos que hemos mencionado nos hablan de esa consecuencia ineludible en contra del pecado, no sólo del pecado original, sino de tu pecado particular que tú has de experimentar si otro no experimenta eso por ti. Lo repito de nuevo. Consecuencias terribles que tú has de experimentar, insufribles, si otro no experimenta eso por ti. Estas son una consecuencia, un castigo que viene directo de parte de Dios al pecador. No hay forma de pecar y quedar sin castigo. Pero en segundo lugar, veamos nosotros cuál es la naturaleza y el propósito del castigo. Cuando se habla de la naturaleza de una cosa, lo que se quiere significar es lo que esa cosa es y no otra cosa. Y no es un juego de palabras. Por ejemplo, la palabra castigo denota la pena o sufrimiento infligido por causa de alguna transgresión. El teólogo reformado Berkhof lo define de la siguiente manera. Él lo define como aquella pena o pérdida que directa o indirectamente se inflige por medio del Señor para vindicación de su justicia ultrajada por la violación de la ley. El castigo tiene su origen, dice él, en la justicia punitiva de Dios, o sea, en su rectitud, por medio de la cual se sostiene, como el santo y necesariamente demanda santidad y rectitud de todas sus criaturas racionales. El castigo es la pena que natural y necesariamente se cobra al pecador por causa de su pecado. Es, en efecto, una deuda que se debe a la justicia esencial de Dios. Termina la cita. ¿Qué es el castigo? Una deuda que se debe a la justicia esencial de Dios y que sin duda Él la cobrará. La cobra, hermanos, en esta vida presente y la cobrará en la vida venidera. Él dice, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, misericordioso, compasivo y tierno, pero que de ningún modo tendré por inocente al culpable. Dios no pasará por alto ni una jota, ni una tilde de su ley violada. tendremos que responder delante de su augusto tribunal, repito, si otro no responde por nosotros. Queridos hermanos, este es el castigo que se inflige al pecador por parte de Dios. Pero hay que decir y aclarar algunas cosas aquí. Y es que hay un castigo que Dios inflige al pecador desde dentro, como resultado de la separación entre Dios y el hombre, dejando a su paso una constelación de sentimiento de culpa, de corrupción, de temor y de vergüenza en el alma. Usualmente, hermanos, esto se manifiesta por medio de nuestros afectos. Comenzamos a sentirnos mal. Y comenzamos a preguntarnos, ¿y qué es lo que me pasa? Yo no me siento bien. Yo no siento armonía interior. Yo no me siento en paz. Y vamos aquí, vamos allá, pero el problema continúa acrecentándose. Nuestra conciencia continúa intranquila, inquieta, y tenemos, como le llaman en el argot popular, dicen algunos, no, eso es una resaca moral. No se trata de una resaca moral, se trata de un efecto de la conciencia culpable que está operando en nosotros y nos está diciendo que hemos pecado contra Dios, y Dios está pasando juicio que se manifiestan por medio de esos sentimientos de intranquilidad interior. Otro aspecto del castigo es el castigo que se impone al pecador desde afuera y que incluye todas las calamidades de esta vida presente. Todo esto sufrimiento que nosotros vemos, enfermedades, dolor, dificultades, muerte, pero que incluye también el castigo en el infierno. He aquí, hermanos, a lo que nos referimos con la naturaleza del castigo. ¿Y qué podemos decir en cuanto a su propósito? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene cuando Él castiga el pecado en esta vida? ¿Qué es lo que Él persigue? Cuando digo que lo castiga en esta vida, es cuando la disciplina no es total y definitiva, sino cuando hay aflicciones que nos vienen, problemas que tenemos que cargar con ellos sobre nuestras espaldas y sobre nuestras conciencias, dificultades que nos rodean. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, en cuanto al propósito del castigo, tenemos que decir, hermanos, que los castigos tienen varios propósitos. En primer lugar, vindicar la justicia de Dios. Alguien ha escrito lo siguiente: si hay un atributo como la justicia que pertenezca a Dios, entonces el pecado debe recibir su paga. Este principio encuentra su aplicación tanto en la justicia humana como en la justicia divina. Eichmann tenía una deuda con la sociedad judía. Y pese a que él logró durante un tiempo evadir la persecución para el pago de esa deuda, un día él fue tomado y fue conducido a un tribunal a Jerusalén, donde tuvo que responder por los crímenes del que él fue autor y de lo que era responsable. Él quiso argumentar que él solo cumplía órdenes, pero el que da las órdenes como el que la cumplen son igualmente responsables. Queridos hermanos, detrás de la ley de Dios está el Dios de la ley. Y Él demanda en justicia el castigo la vindicación de su justicia, violada de su santidad ofendida? La santidad de Dios necesariamente reacciona contra el pecado y esta reacción se manifiesta en el castigo del pecado. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará a cada hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Job 34, 10 al 11. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, Salmo 119 y versículo número 137. Y si invocáis por, dice en Jeremías, capítulo 9 y verso 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él desea justicia y juicio en la tierra, y llevará a cabo eso. Lo llevará a cabo contra todos aquellos culpables de haber violado y transgredido su ley. Por eso el apóstol Pedro declara en su primera carta, capítulo 1 y verso 17, y si invocáis por Padre, le dice él a los creyentes, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, no hay acepción en él. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, nos dice él a nosotros. Todo el tiempo en que estemos peregrinando aquí en este mundo, porque no hay acepción de personas para con Dios. El que la hace, la paga. En segundo lugar, otro propósito del castigo es la reforma del pecador. La Biblia nos enseña que Dios ama y disciplina a su pueblo. El amor y la disciplina caminan juntos. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, dice Job capítulo 5 y versículo número 17. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. El salmista sabía lo que era el látigo de la vara de Dios, cuánto eso dolía. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruye. Salmo 94, 12. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, versículo número 8. No menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová ni te fastigue de su corrección. Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Isaías 26, 16. Si soportáis, dice el escritor a los hebreos, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es aquel hijo a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 19. Queridos hermanos y amigos, el Señor aborrece y castiga a los malhechores. La palabra de Dios afirma en el Salmo número 5 y verso 5, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, 11. Jehová es Dios celoso y vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum capítulo 1 y versículo número 2. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No voy a entrar en detalle en todas las maneras en que se manifiesta esa ira de Dios, pero sin duda, hermanos, creo que los sufrimientos de la vida presente, aún sean estos dirigidos, gobernados por la providencia de Dios, tienen como consecuencia o son causados por esa indignación de Dios en contra de nuestro pecado, de la que no escapamos ni siquiera los que somos cristianos, porque a nosotros nos viene un problema. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Porque es justo, dice el apóstol Pablo, más adelante, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y finalmente, hermanos, el propósito del castigo es disuadir a los hombres de que pequen contra Dios. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los hermanos de José fueron afligidos allí en Egipto, ¿saben para qué? Para que se volvieran y se arrepintieran y fueran salvos. Si ellos continuaban con ese pecado y en sus pecados, indudablemente que el juicio de Dios en el infierno sería el porción del cáliz de ellos. Hermanos, Dios juzgará el pecado. Dios castigará el pecado. En la vida futura, en la vida venidera, y lo castiga también en esta vida. A modo de conclusión, quiero traer algunas aplicaciones. Al desarrollar esta doctrina, hermano, con respecto al pecado y su castigo, una de las cosas que saltan a la vista es el gran amor de Dios para con los pecadores. Pues aún aquellos castigos que Él inflige en el tiempo tienen el propósito de a la postre hacerle bien a los pecadores. Si tú estás pasando, mi hermano, por una situación difícil en este momento, no te desaliente. Da gracias a Dios por ello, porque Dios está trabajando en tu vida para hacerte un mejor hijo, una mejor hija de Él. Para disuadirte de tu camino alocado, que lo que va a traer es ruina, dolor y sufrimiento a tu alma en esta vida, y reproches de tu conciencia. Más bien Él quiere que tú participes de su santidad diariamente. Esta mañana comentábamos la necesidad que tenemos de orar más, de ser más buscadores del rostro de Dios en oración. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no leamos, que no estudiemos la Escritura, pero la realidad es que cuando vemos el orden de lo que Dios demanda de nuestros principales deberes, el primer deber que aparece en la Escritura en ese orden es el deber de la oración. Cuando hubo el problema en Jerusalén con respecto a la crítica que se levantaron de que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, los apóstoles se reunieron y su consejo fue: busquen entre la congregación hombres de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este asunto. Pero nosotros los apóstoles persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, oremos en medio de nuestras aflicciones, buscando que Dios nos muestre el porqué de ellas, y apartémonos. Volvámonos a Él. Si es un inconverso que está siendo cortejado, ¿verdad? Que está recibiendo chucho, que está viendo que las cosas no le están saliendo como él entiende, que está teniendo problema. Mi amigo, Dios en su misericordia te está extendiendo su gracia. No la pongas tan difícil. No, porque mientras más te aleja y mientras más persiste en tu pecado, te acerca más a la boca del infierno, de donde ni siquiera
tus mejores esfuerzos podrán librarte de esas consecuencias. Ni Dios te librará cuando caiga allí. Dicen en el campo, el pasmo con tiempo tiene remedio, pero después del palo dado, ni Dios lo quita. Mi amigo, no deje que te apliquen ese palo. No. Detente, que no es un juego. Los que me han antecedido en esta serie de conferencias, tratando este tema de la antropología bíblica, no lo han hecho como un ejercicio intelectual. Al hermano Paulino le correspondió iniciar un tema difícil, donde hay que investigar todas las especulaciones humanas que se han escrito al respecto. Pero todo esto era preparando el terreno para la aplicación de estas cosas. Porque ¿de qué vale que tú sepas que tú no vienes del mono, sino que eres una criatura de Dios, y que al mismo tiempo entonces te pierdas y te vayas al infierno? Eso va indudablemente a incrementar tu sufrimiento allí, que a pesar de tu venir de las manos de un creador amoroso, de un Dios amante que te ha rodeado de bienes y misericordia durante esta vida presente, viviste como si tú hubieses sido el autor de tu propia vida, pero al final te diste cuenta que fue un craso error, pero ya no hay tiempo. Queridos hermanos y amigos, los castigos temporales de esta vida presente no son más que la visitación de Dios a tus pecados con el propósito de que te arrepientas de ellos y te conviertas a Él. Si persiste en desoír su voz, sus castigos no solo seguirán aumentando, sino que serán prolongados con la frecuencia cardíaca de tus sufrimientos, irá en ascenso. Esos sufrimientos no se van a detener, seguirán creciendo. Tu desesperación, tu desaliento y tu frustración y tus temores se acrecentarán al punto de que no tendrás reposo ni de día ni de noche. Y si mueres en ese estado, tu situación será peor. Por tanto, oye la voz del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, sométanse a mi autoridad. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso, paz para vuestras almas. Es eso lo que Cristo te ofrece a ti en esta mañana. Que Dios tenga a bien bendecir su palabra en nuestros corazones, y que ninguno de los que está aquí en esta mañana tenga que sufrir el castigo en el infierno por sus pecados, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarte de tu miseria presente y de la miseria de la vida venidera. Acude a Cristo. No fue en vano que Él murió con sus brazos abiertos, clavado en la cruz. Si bien es cierto que esa fue una posición en la que nuestro Señor fue colocado para ser más humillado, para causarle más dolor, más sufrimiento, no es menos cierto que también en la providencia de Dios, allí están sus brazos abiertos, muriendo por ti, para recibirte a ti, abrazarte a ti y librarte de tan terrible castigo. Dios tenga misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras almas para tu gloria y honor en Cristo nuestro Salvador.